Brumana es una editorial independiente de Rosario que llevamos adelante con Carolina Musa. Yo acá tendría que estar haciendo de Carolina Musa. Me iba a parar, pero estamos como poco cerca, todos. Cuando empezamos con Brumana, uno de nuestros propósitos es que la literatura que se produce en la región salga de la región. Entonces, justo hoy se dio una circunstancia, que es esta, que se han superpuesto dos eventos. Esta presentación y unas jornadas de editores que están sucediendo ahora en Buenos Aires. Entonces nos pareció, si bien nos gusta estar a las dos en todos lados, que era momento de que una estuviera allá en unas rondas de negocios y que yo estuviera acá haciendo esta doble gracia de hablar de la editorial y después hacer como que no sé nada de esto y hacer de autora. Vos tenías unas preguntas. Nosotros vamos a hacer una cosa distinta que puede salir hermosa. Yo creo que va a salir hermosa porque acá esto es un lujo. Que Pablo y que Cristian nos estén acompañando a nosotros dos ya es un montón. Y en lugar a lo mejor de que por ahí Cristian hable de la novela de Diego y Pablo de la mía, bueno, vamos a establecer un diálogo, igual ordenados porque todos tenemos algún TOC. Entonces la idea es que quieren arrancar, no sé, ustedes a lo mejor. Ellos van a charlar de la novela de Diego que se llama Entrevista. Y nosotros de Ningún árbol sobre la tierra. Lo que sí quiero contar, que está vinculado a esto que acabo de decir, de que la literatura de la región trascienda las fronteras. Estos dos libros pertenecen a una colección que hemos dado en llamar Brumana Libre, porque en realidad iba a ser solo digital. Todos los libros de esta colección, estos en unos días también van a estar, pueden descargarse en formato digital desde nuestra página web. Y eso hizo que los libros que ya están publicados ahí se bajen en un montón de países de Latinoamérica, en Europa y en Asia. Tenemos bajadas en Turquía, así que siempre las decimos. Eso es una manera de trascender las fronteras. No solo en este momento de este país, sino en general para las editoriales pequeñas es muy difícil distribuir en el país, pero mucho más difícil distribuir afuera. No compite esa edición digital con el papel. De hecho, empezamos a imprimirlas porque nos pedían. Mucha gente estaba esperando. Cuando salga en papel, lo voy a leer. Nos parece que funciona así y que es un modo de llegar a lugares a los que hoy, con esa sencillez, no podríamos llegar. Así que, bueno, estas novelas comparten colección y comparten también, digamos, las dos. Han ganado becas del Fondo Nacional de las Artes en una primera instancia para ser escritas. Cosa que, bueno, después por ahí Diego podrá decir, pero es muy importante. Nosotros tenemos que trabajar de otras cosas, ¿no? Entonces, la posibilidad de una beca para dedicar, aunque sea un tiempo, que es muy necesario cuando uno escribe, poder desconectar y pensar. Bueno, esto me parece que las becas del fondo, en mi caso por lo menos, lo permiten. El año pasado, además, esas becas tenían una posibilidad que no habían tenido hasta el momento, que es la de finalización de obra. Y por eso estas novelas están hoy acá. Así que, bueno, por eso también la idea nuestra de presentarlas juntas. Y la otra cosa que comparten estas novelas son estos dos presentadores que son lo más. Esto es a título personal para mí, que estén los dos como sentados, no a la misma mesa, pero vamos a imaginar acá una mesa. Son muy grosos los dos, lo voy a decir así rápido. Así que, bueno, les agradezco un montón que estén acá. Está muy difícil la situación para todos, pero para la industria editorial esto lo deben haber visto en los diarios, ¿no? Hay un problema, gravísimo problema con el papel, los costos son imposibles. Nosotras en esta colección vimos la posibilidad de editar igual, a pesar de todo. Pero bueno, que cada vez que nosotras generamos un evento para poner a circular los libros, que estén todos acá. Nos da un empujoncito. Nosotras lo vamos a seguir haciendo porque yo soy muy terca y Carolina, esto lo voy a decir porque lo dice ella así, es una optimista recalcitrante. Entonces, bueno, esa combinación produce cuchillo entre los dientes y lo vamos a hacer igual. Pero nos viene bien también que nos acompañen y es un gesto, una palmada en el hombro, siempre viene bien. Así que muchísimas gracias por estar acá.
Thank you. Bueno, gracias en principio por esta enorme, aparte, multitud, ¿no? Para las presentaciones de libros a veces son difíciles y en momentos difíciles, como decía Laura, se agradece el doble. Pero además de agradecerle a ustedes, bueno, le quiero agradecer a Diego, obviamente, por esta posibilidad, por la posibilidad de estar acá presentando y hablando un poco de este libro, que es extraordinario por varias razones. Después vamos a empezar a charlar sobre eso de lo extraordinario de entrevista. Pero también a las chicas de Brumana, a Caro, la musa empresaria, como le puse yo desde ahora en más, un poco en broma, pero la quiero mucho, y a Laura también. Digo, y al estrés en general, porque más allá de los momentos compartidos y todo lo demás, hay una amistad que se fue tejiendo, y eso está bueno también señalarlo como un lazo afectivo que se da en la reciprocidad y sin mezquindad, y eso lo agradezco, digamos, que sigamos pensando en nosotros para estar juntos, juntas, juntes, ¿no? Por otro lado, también a Diego le quiero agradecer en particular porque este libro yo lo vivo también como una especie de acontecimiento en la escritura de Diego en sí, ¿no? Y es como participar de ese acontecimiento de la escritura de Diego. Es decir, el acontecimiento consiste en que es una de las pocas veces, no sé si es la única, lo desconozco, pero es una de las pocas veces en las que Diego se mete con la narración, ¿no? Se llama entrevista el libro y es narración. Y uno lo conoce a Diego por poeta, por un poeta extraordinario, pero no generalmente por narrador. Entonces participar de eso extraordinario y de ese acontecimiento extraordinario que es el libro, a mí me produce una felicidad intensa, muy importante, y se lo agradezco también a Diego a eso. Bueno, ya dejo de chamullar, chiques. Y entonces empezamos a preguntar acá y empezamos a dialogar. El libro se titula Entrevista, ¿no? Ustedes lo van a ver, se titula Entrevista, porque efectivamente se presenta bajo la forma de una entrevista, o eso simula ser, ¿no? Porque es una entrevista donde un linchera, de alguna manera, cuenta su propia vida, ¿no? Un linchera muy particular, después vamos a ir hablando un poco de eso. Pero al mismo tiempo es una entrevista muy particular porque no es, por un lado, no es una entrevista típica, ¿no? Porque una entrevista está estructurada en un diálogo generalmente entre preguntas y respuestas. Acá no aparecen las preguntas, pero aparece sí la presencia de una entrevistadora, la señorita, ¿no? Que es la asistente social que está ahí, después vamos a hablar un poco de eso también. Más adelante, pero solo aparecen las respuestas del linchera, ¿no? Entonces, bueno, un poco empezar por ahí. ¿Cómo se te presentó esta idea de esta entrevista que parece una entrevista, pero que no es una entrevista al mismo tiempo convencional, digamos, en los géneros, en el género de la entrevista en sí?
Empecé, ¿cómo les va? Gracias a todos por venir, estoy muy contento. Empecé como deformando algunos versos de Whitman, y bueno, algunos no los deformé tanto porque están... Y empezó una voz a hablar ahí que se pegó mucho, bueno, una imagen familiar. O sea, no tuve linchera en la familia, pero ahí estuvieron cerca y entonces empezaron a resonar. Empezó a resonar esa voz, entonces empecé con las anécdotas del barrio de San Nicolás, el barrio de la estación donde yo me crié, hasta que me dijeron que dejara de callejear y que estudiara más, y ahí me volví un fervoroso estudiante. Pero hasta los 9 años, más o menos, 10 años, estaba todo el tiempo en el barrio. Había un monte de eucaliptos. Bueno, con los pibes del barrio crecimos ahí. Y los lincheras, los crotos le decíamos nosotros, estaban ahí. Y bueno, entrevista, bueno, se fue dando así, ¿no? Que esa voz le hablaba a alguien, siempre le tiene que hablar a alguien, y se imaginó en algún momento Colomba, bueno, puede ser. Porque en un momento los crotos desaparecieron y fue cuando el antiguo campito que estaba al lado del ferrocarril en San Nicolás, de la estación ferroviaria, por culpa de la Virgen del Rosario, que entraban tantos colectivos, los 25, tuvieron que hacer una nueva. Entonces desaparecieron los crotos. Los crotos eran habitués del parque, pero aparte iban todos los días tocaban el timbre en mi casa para pedir comida, después de comer, digamos, pasaban. Y desaparecieron. Entonces imaginé, bueno, se ve que hubo alguna movida, algún lugar lo llevaron. Y bueno, un asistente social, para no decir trabajadora social, vamos a decir asistente social, podría haber ido a invitar a los crotos a ir a algún lugar, ¿no? O al hospicio, o al geriátrico, o, ¿no? Que dejaran el lugar. De hecho, lo dejaron, no aparecieron más en la nueva estación de colectivo. Y entrevista también se nos ocurrió con Caro, porque si bien era el género, era medio un volante ponerle el nombre del género, que estaba insinuado, porque como dice Cristian, no están las preguntas, pero ya le habíamos puesto al libro de cuentos, el sol estaba en el nombre del libro de cuentos, ¿no? Y este se llamaba El sol de los crotos. Entonces tuve que cambiar crotos porque dije, no son crotos, son linchera. Los crotos son otra cosa. Yo siempre les dije crotos, pero bueno, así que ahí con Laura empezamos a cambiar croto por linchera. Nos quedó uno, se nos chipoteó, uno sí. Pero, y el sol, se convirtió en entrevista para no volver a decir sol, ¿no? Que se ve que es una idea recurrente. Un elemento recurrente. Y entrevista también se nos ocurría con Caro cuando pensamos el título por la vida, que vos decís, la vida entrevista. Porque se vuelve como una suerte de tratado sobre la vida, sobre sus dimensiones, todo eso. Pero, claro, no sirve para nada. O sea, porque la persona que le fue a hacer el relevamiento con eso, más que perder el tiempo, no pudo hacer.
Sí, eso es interesante, digamos, porque ahí ya empieza a aparecer otra cuestión. Por un lado, las vidas que cuenta ese linchera, todas estas vidas que trajiste ahí a colación, pero al mismo tiempo el proceso de construcción de esa voz de ese linchera, que tiene que ver con esa vida que cuenta, ¿no? Porque no es un linchera que uno puede decir, bueno, fue marginado por el sistema y quedó en la calle, ¿no? Ahí se empieza a construir toda una filosofía de vida, porque es un linchera que decide vivir en la calle. Y esa inutilidad también tiene que ver con esa decisión del propio linchera, ¿no? Digamos, de decidir vivir en la calle y de no servirle tampoco a esa política del Estado que quiere conformarlo con algo que es casi como estandarizarlo y volverlo a meter en una maquinaria de la que huyó, ¿no? Y en este sentido, lo que me parece como recontra interesante, por un lado, es que es muy difícil de sostener esa tensión que trabajás en la voz de ese linchera, porque no es un linchera que habla como un marginal, sino que trae toda la carga de su historia. Fue un linchera que fue contador, que llegó a ser jefe de recursos humanos y que deja esa vida, huye un poco de esa vida. Entonces es muy difícil la tensión entre esa vida que decide lanzarse a la precariedad del mundo, a esa fuera del mundo, y al mismo tiempo sigue manteniendo esa voz de esa vida que trae consigo, de ese pasado que trae consigo, ¿no? En otro contexto y de otra manera. Y yo me acordaba también, podemos decir, bueno, en ese sentido es una entrevista, pero uno también puede decir, bueno, es un diálogo, ¿no? Porque en definitiva no es solo una vida que se cuenta, sino que aparece como una filosofía impresionante por detrás de esa vida y de esa perspectiva que se está contando, y parece en un momento una emulación contemporánea, actualizada de los diálogos platónicos, ¿no? Este linchera aparece como si fuera el Sócrates contemporáneo, precarizado, que nos viene a decir, bueno, ustedes no saben nada. ¿no? Y yo tampoco sé nada, pero puedo ver estas cosas, ¿no? Eso me interesa mucho. ¿Cómo fue encontrarte con esa perspectiva, esa filosofía, eso que trae el Linjera, ¿no? Esa voz? ¿Cómo? Porque además también ahí hay algo del orden de lo material y un cuestionamiento al materialismo contemporáneo, por otro lado, que aparece ahí fuertemente, ¿no? Digamos, desde la propia precariedad del Linjera. Entonces eso me parece como recontra interesante. ¿Cómo lograste llegar, digamos, a esos puntos, mantener esa tensión? Eso me parece como dificilísimo.
Bueno, no, ni idea. No, hablaba, porque en realidad hay muchas cosas que yo están en los poemas ya, entonces todo lo que vos decías de los materiales, la corrosión, lo que se oxida, el tema de la atención a la naturaleza, la infancia, hay como todos los elementos que yo, a los que apelo todo el tiempo, y dije, y pegarían en alguien que esté al pedo todo el día, mirando a los chicos cómo juegan y pensar en el diálogo de las almas, ¿no? Todas cosas. O observar a las señoras que van a tejer y que hay una que saca la petaquita y dice, uy, esa está cocinada. O que ven a las parejas de fantasmas a la noche. O sea, todo era parecido. Cuando empezó a desilvanarse, dije, mirá, funciona. Funciona y aparte las referencias a lo que el barrio, lo que pasaba, ¿cómo es? Todo lo que tenía que ver con esa poesía de la calle, que eso era lo que yo había empezado a leer y a jugar con lo de Whitman, toda esa celebración, ese celebrarse a sí mismo, pero al mismo tiempo, o sea, se tensiona ese tono tan... como es celebratorio porque está al lado siempre de cosas bajas, de porque si, o sea, Cristian me dijo qué bueno cómo aparece la voz del poeta en un mail y que cada vez que dice algo que le suena medio lírico pide disculpas, me puse un poco lírico, dice, pero en realidad pide disculpa, pero no para de hablar. O sea, no le importa. Agarró a alguien, ¿no? Agarró una oreja ahí. Y bueno, me parece que está bueno porque se escuchan cosas piolas, pero también uno siempre puede tomar distancia de esa voz, ¿no? Sobre todo cuando dice cosas como... Yo antes me quería el dueño de la verdad, todo eso, y él sigue siendo igual, o sea, es pesado, tiene el tema de la racionalizarlo todo, aún el delirio más, o sea, que se vuelve un delirio además, ¿no? Ese intento, porque por eso se vuelve como una suerte de tratado, ¿no? Filosofa sobre los animales, sobre la naturaleza, y después sobre Dios, sobre el éxtasis, empiezan todos los temas, trata todas las cuerdas, hasta que se ve que el asistente social huye, ¿no? A las horas, y él la acompaña y le sigue hablando y la acompaña hasta el colectivo. Y bueno, ahí se le escapa un lagrimón que dice que por la tierra, pero bueno, acá se quedó sin escucha, digamos. Bueno, eso se me ocurre.
Bueno, fíjate que bueno esto de escucha, digamos, encontrar a alguien que escucha, una voz que escucha y además alguien, una voz que estamos escuchando como lectores al mismo tiempo, ¿no? Digamos, no estamos escuchando las preguntas, sino una voz que nos está diciendo algo desde ahí. Eso está logrado como muy fuertemente en el libro. Pensaba entonces, filosofía, pero también esto que decía Diego, que aparece ya desde el epígrafe que tiene el libro, la relación con la poesía, ¿no? El Linjera que aparece con miradas que son miradas poéticas, que es efectivamente, son miradas poéticas que están puestas sobre eso que se descompone, como se descompone él y como se descompone ante nosotros, digamos, como lectores se va descomponiendo esa voz ante nosotros, ¿no? Al mismo tiempo pensaba cómo hay una... En esa figura del mendigo hay toda una tradición que uno puede rastrear, digamos, enorme, desde los mendigos de la Biblia, pasando por la picaresca y llegando contemporáneamente a, no sé, la mendiga de Ayras, el mendigo chupapijas de Pérez, digamos. Hay muchos mendigos en la literatura, ¿no? Y sin embargo, Diego, me parece que lo interesante es que logra dar con un mendigo que sale del miserabilismo, ¿no? Desde donde se puede leer la figura del mendigo muchas veces, y que llega como al deseo del mendigo de ser mendigo, ¿no? Digamos, llega a ese lugar muchas veces, que está tensionado también, como decía Diego, ¿no? Momentos en los que uno se pone a distancia, hasta dónde eso es así, hasta dónde no es el mundo del que huye, el que también un poco impone esas condiciones, ¿no? En ese relato. Uno corre todo el tiempo el riesgo de creer en esa voz excesivamente o al mismo tiempo de decir, bueno, pero hasta dónde esto es así o no, ¿no? Digamos, como que todo el tiempo está eso en la novela. Y en esto me gustaría, justamente lo que planteaba Diego, leerles un parrafito de la novela que tiene que ver con esto de no me creía, la verdad, qué sé yo, porque a mí me parece que resuenan un montón de cuestiones que tienen que ver muchas veces con ese mendigo que se acerca a la figura del poeta, a la figura del artista, a la figura del filósofo, a la figura del intelectual y también a figuras sociales en general, ¿no? A mí me interesa leer ese fragmento para que ustedes respondan qué leen en ese fragmento primero y para que Diego después nos diga qué piensa él de ese fragmento al mismo tiempo, ¿no? Pero primero me interesa ver y qué pensás de lo que leen, además, también puede ser, porque eso sería interesante, ¿no? Entonces, hay un momento en el que el texto dice no ponerse a discutir, antes discutía con todos por todo, me sentía en riesgo y peleaba por la verdad, por tenerla con el prójimo. Dialogaba con el no en la punta de la lengua. Así se darían cuenta de que era una persona inteligente. La inteligencia, desde mi infancia, estuvo sobrevalorada. No peleo más con nadie. Y si se arma una discusión, me alejo del grupo a escuchar de más cerca un pájaro. No es común de todos modos que se revivan esas peleas comprensibles cuando uno compite o lucha por imponerse a los demás. Cuando se pasa la raya y se advierte lo fútil que resulta todo, se pierden las ganas. Me he vuelto con los años un administrador bastante conservador de mi energía. ¿Qué les dice a ustedes esto? ¿Qué dice? ¿Qué aparece ahí? ¿No? ¿En qué punto aparece ahí que es interesante un poco como ya, digamos, como cuestionamiento de un montón de cuestiones ahí, ¿no? Pero a ver, ¿qué les moviliza a ustedes? ¿Qué pueden decir de esa cita? Voy a hacer silencio hasta que ustedes hablen, o sea, o dicen algo o una hora en silencio, así, de autoritario. Pero a ver, ¿qué piensan de esto? ¿Qué les bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con la inteligencia sobrevalorada?
A mí me da la sensación de que él plantea que antes él estaba equivocado, pero cuando él era antes de ese modo, él sentía que él era el dueño de la verdad y ahora sigue siendo el dueño de la verdad, pero desde otro lugar. Esa sensación me dio. Antes yo estaba equivocado porque pensaba esto, ahora pienso todo lo contrario, pero es así la cosa.
Bien, ahí está el juego de Colomba que decía, ¿no? Digamos, esto del acercamiento y el distanciamiento. Yo creo que también hay otras resonancias. ¿Cómo más se puede leer? Dale.
Sí, a mí se me ocurrió pensar, ¿qué edad tenía este Linchera? ¿O qué edad tiene? Ah, bueno, entonces lo asocio también con una cuestión de la edad en cuanto a esto de administrar la energía en cuestiones que él, más allá de su vida cotidiana.
Yo siento que habla también de que como que él toma un poco más de conciencia de lo que él ponía en juego también en esas discusiones y lo caro que sale eso, porque nunca nada es gratis.
Para mí la inteligencia creo que la verdad son elementos de poder, entonces como que en un inicio él al querer estar todo el tiempo siendo inteligente y tener la verdad, quiere tener ese poder y después de alguna manera siente que el poder lo tiene en su propia energía y adjudicándosela a esa posibilidad de administrarse a sí mismo, no estando en el centro del llamado a atención del resto.
Toma, Laura.
Yo no quiero decir nada, pero ya me va a tocar a mí.
Colomba, ¿qué podés decir de esto?
De lo que dijo la gente, yo no tengo que decir nada. O sea, cada uno lee lo que puede, lo que quiere. Yo justo hice la advertencia antes, o sea, de no creerle mucho eso de que... Porque es alguien que se rayó. Entonces, bueno, el problema lo tiene ahí, en parte con la razón. Y el tema de la disputa por la verdad es porque se hinchó la bola, entonces no quiere perder el tiempo con esas cosas. Pero tiene que ver también con su forma nueva de entender la verdad, porque es como un poeta. Entonces, como un poeta es un poeta. Entonces, las verdades no son argumentales, o sea, razonables. Porque usa todo lo que ha leído. Ha leído mucho, ya no lee más, porque ahora ya no tiene sentido para él, pero leyó mucho. Entonces, leía divulgación científica y bueno, la física cuántica. Entonces, él usa las moléculas, los neutrones, los protones para describir el comportamiento del grupo. Entonces, dice que un croto es el neutrón porque hace esto, mientras tanto lo mira el otro croto, que es el electrón, que hace... O sea que... y para él es una verdad eso, o sea, es algo que él descubrió utilizando su saber, pero bueno, se puede volver irrisorio eso. Pero él se cree el dueño de la verdad, y los que escriben poesía también se creen dueños de la verdad, porque a veces no entienden mucho lo que están haciendo, pero están como convencidos de lo que están diciendo es verdad. El problema es cuando charlan con la gente, entonces ahí parecen locos, demente, no porque ay qué locos que son, sino porque dicen boludeces. Es porque yo tengo una idea, mirá, es tal cosa, es así. Y pero ¿cómo es así? Pero vos mirá esto, lo otro. No, porque es así, yo estoy seguro que es así. Bueno, pero, qué sé yo, tenés que argumentarlo, a ver. Es como que estás en contacto con la verdad de otra manera. Entonces suena convincente en ese marco, que es el de la música. Sin un marco irracional. Entonces me parece que también está ahí, ¿no? Funcionando el tema de la... Podría confundir, podría dar a mucha confusión el fragmento que... Pero, bueno, muy interesante todo lo que...
Ese fragmento me encanta, sí. Bueno, ahora vamos cerrando. Dos cosas de decir nada más, que el mendigo es team verano. Yo lamento decirte porque entre yo y Laura tenemos una disputa desde hace mucho tiempo entre team invierno y team verano. El mendigo da un argumento muy convincente para entender que la gente sufre más en invierno, así que yo les recomiendo leer ese libro porque ahí está la verdad. Así es como se deben ver las cosas, esa es la aposta. Es lo que dice ahí el mendigo. Entonces yo les recomiendo leer eso, porque es así. Así que Laura, vos lo editaste, o sea que yo ahora sé que vos sos team verano también. Listo. Y bueno, y nada más que esto decirles. Hace unos días le escribí a Diego un mensajito de WhatsApp en donde le decía que no me podía dejar de imaginar en la señorita que está ausente a Eva. De alguna manera, no sé por qué se me presentaba esa figura ahí durante la lectura, como si Eva, que es su compañera que está allá, fuera, digamos, esa señorita que está haciendo esa entrevista. Y Diego me responde esto, lo leo porque es textual. Ah, qué loco, Eva entrevistando a mi viejo, que tuvo una época semilinche, ¿no? Me quedé con eso ahí en la cabeza rebotando y dije... Pucha, mirá cómo acá aparece de nuevo Colomba, ¿no? Con su mundo familiar desde otro lugar, desde la narración, desde la entrevista, ese mundo familiar que visita constantemente en los poemas y cómo aparece y emerge acá de nuevo. Nada más que esto, esta era como una anécdota así para finalizar y que me quedó ahí como rebotando. Nuevamente les quiero agradecer, los quiero invitar a leer ese libro, que está buenísimo. Y además allá de que ese libro se pueda descargar gratuitamente en unos días, a que lo compren, porque en estos momentos tan difíciles para la industria editorial, es necesario sostener el laburo de las chicas que están haciendo. Gracias.
Muchas gracias, Cristian.